Bien, entonces estamos en Hechos 22 y es donde llegamos hasta el punto de que ya están diciendo fuera de aquí, no debe vivir este hombre, cuando Pablo está diciendo a la multitud y se callaron. Él habló en hebreo, dieron mucho respeto a uno que puede hablar el idioma con ellos y él habló de su historia, cómo llegó a ser discípulo de Jesucristo. Y es muy importante cuando tú ves eso, ¿en cuántos renglones lo puedes decir? ¿Cómo puedes decir bien y directo lo necesario para que alguien sepa cómo era, cómo llegaste y qué es tu vida desde entonces? Son tres partes. ¿Y en cuántos renglones lo puedes decir? No siempre vas a tener buena recepción y muy agradable respuesta de decir eso, porque se soltó un alboroto, lo querían despedazar, intervinieron los soldados romanos que tenían acceso directo a la plaza del templo. Entonces, al ver todo eso, dices, va, Pablo, ya, ahora sí, ya te metiste en otro lío. Versículo 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le dijeron hasta esta palabra, le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz. Entonces, una cuestión muy fuerte, mucho celo de su nación y de su religión y todo eso. La intención de Dios nunca era que Israel permaneciera en una cápsula cuidando esto. Tuvieron exilio, tuvieron sufrimiento, tuvieron dispersión y muchas cosas para llegar al punto de decir, ok, vamos a hacer lo que Dios dice. Pero aún así ya nomás se enfrascaron más bien en cuidar lo que ellos habían entendido, de no ser como las demás naciones, pero sin entender que Dios les estaba poniendo como luz entre las naciones. Entonces tenían que destapar eso y dejarlo ver. En efecto, lo que está pasando en esta situación, donde vemos a Pablo, está sellando la sentencia que Jesús ya dio acerca de Jerusalén. Que el templo no quedará, no habrá piedra sobre piedra, van a destruir la ciudad, van a quitar el lugar santo. Entonces, ¿por qué siempre matas a mis profetas? Entonces, muy fuerte eso. Y con esto, Pablo anunciando el evangelio simplemente porque dijeron, ¿qué haces aquí? Entonces, antes de matarlo, quiere explicar. Entonces, vemos esto, le escucharon hasta ahí, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y es un paréntesis muy importante para nosotros, porque ¿qué es tu reacción cuando alguien que no te parece está hablando y que no te parece lo que dice? Tenemos la situación de Donald Trump, es toda una... un fenómeno ese hombre, pero también simplemente pues va a poner un muro y México lo va a pagar. Ahora sí, ya se puso así la cosa. Digo, momento. Primero tiene que ganar, ¿ok? Segundo, el Congreso le tendría que apoyar y después vienen a México a decir lo que quieren. Entonces, no te alteres, pero ve lo que qué alboroto se soltó simplemente porque un supuesto Jesús resucitado, o sea, no llegaron ni siquiera a lo que Pablo quería decir. Su mensaje es que Jesús de Nazaret resucitó y me habló y me dijo, te voy a enviar a los gentiles. Primero tienes que decidir si Jesús resucitó. Si no resucitó, Pablo está delirando, alucinó una voz y un rostro y alguien diciéndole, ve a los gentiles. ¿Sí me explico? Entonces, si Jesús no resucitó, simplemente ya pasa la conversación a otros temas. Entonces, ve lo que está pasando. Porque Pablo en estos capítulos, 22, 23 y 24, está entre espinos y piedra. Y está entre lobos y cerdos. ¿Y qué haces cuando estás en eso? ¿Cómo te presentas? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es tu defensa de ti, de tus palabras y de tus acciones? Porque todos le estaban acusando. Y había mucha corrupción y mucha disposición de recibir soborno y demás. Entonces, en medio de una ley rígida y un sistema judicial en el Imperio Romano que mientras lo obedecían funcionaba bien, en medio de eso, ¿qué es lo que tú vas a hacer? como Pablo, simplemente siendo un creyente y discípulo, un seguidor de Jesucristo, y simplemente se encuentra como tal en medio de una tormenta. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Y qué es lo que podemos aprender de Pablo en esto? Porque no fue nada fácil. Él simplemente estaba cumpliendo un voto, estaba llegando a adorar en el templo y se soltó todo esto. Y tú y yo muchas veces ahí vas muy quitado de la pena, en lo tuyo, sin ver, sin asomarte, no te estás metiendo en asuntos ajenos y se suelta algo alrededor de ti. ¿Qué vas a hacer? Y cómo aprovechas, ¿no?, tu oportunidad y cómo te conduces, ya que todos están mirando. ¿Qué vas a hacer? Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Interesante. Le empezaban a azotar, como hicieron con Jesús, a un preso, simplemente y a ver cuándo ya suelta la sopa, el método de interrogación. Y podemos decir, ay, no, pues qué feo. Pues sí, pero muy eficaz. Hasta inventaban qué poder confesar con tal de decir, sí, ya mándenme a la cárcel, pero ya dejen de azotar. Entonces, eso es Roma, es un peso encima, una piedra que azota, que aplasta. Entonces Pablo está en eso, pero es ciudadano romano. El tribuno tiene sus prejuicios, piensa que un judío en la plaza, obviamente muy con su look de judío, de fariseo sencillo, no helenizado, no con ropa y forma de los griegos y todo eso, dice, ese es uno de estos, que los romanos apenas podían soportar a los judíos en Palestina. Entonces, ok, pues lo amarran a un poste y ya le van a azotar. Y dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ups, no. Y es más, le pueden hacer lo mismo al centurión y al tribuno que dio orden por no investigar, por no checar papeles. A ver, tu IFE. Ah, pues mira, es ciudadano romano, no le podemos. Es otro proceso jurídico para romanos. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo, sí. Entonces el centurión no quiere actuar, los que le iban a azotar no quieren hacer, porque nadie va a meter mano, porque se dan cuenta, ya estamos en un fuerte problema. Pensaban que el problema estaba allá afuera en el templo y la plaza, el problema está aquí porque estamos quebrantando una ley y con drásticas consecuencias. Entonces él dice, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces es naturalizado. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Entonces es mejor rango, es más pedigrí. Él nació en Tarso, que siendo colonia romana. Las colonias, no como nosotros hablamos de colonias, las colonias eran ciudades en el imperio que tenían privilegios especiales, y si nacieras en esa ciudad serías ciudadano. Filipos era otro, por ejemplo. Entonces eran ciudades con privilegios, con cierto rango en el imperio y todo eso. Entonces él, por el solo hecho de nacer en Tarso, ya era romano. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas. Interesante, o sea, porque dirías, ¿qué pasó? Entonces pasó la noche en cadenas. Y el tribuno no sabe ni siquiera de qué le acusan, porque habló en hebreo y se soltó el alboroto. Y no le pregunta a Pablo. Pero es importante esa parte. Entonces Pablo no tiene la oportunidad ni siquiera de decir, no, pues yo aquí nada más vine a orar en el templo y se hizo eso. Pero cualquier acusado así se va a defender. Entonces él ve la situación. La Biblia fue escrita para gente que estaba viviendo en esos tiempos. Si tú hubieras leído el libro de Hechos que Lucas escribe, lo que estamos estudiando, y si tú lo hubieras leído al mes de que llegó a Teófilo, lo que él escribió, y como Teófilo y a un amigo de Teófilo, leyendo todo eso, tú dirías, ah no, pues sí, cuando el emperador Claudio mandó que los judíos salieran de la ciudad de Roma, oh pues sí, me acuerdo, eso eran noticias recientes y llegaban rumores de situaciones en Palestina. Palestina era la provincia, una zona, pero en eso había la provincia de Judea, el reino o la tetrarca de Galilea, la tetrarquía de Galilea, entonces diferente, pero todo eso era como un filtro o un limitante contra el imperio de Persia al oriente. Entonces era un lugar difícil, los judíos simpatizaban más con Persia que con Roma, su vida mientras eran parte del imperio de Persia era mejor, entonces Roma agarra eso, lo que es hoy Palestina, Líbano, Egipto, los romanos agarraron eso, lo tomaron para Roma, pero muchos habían sido persas antes. Entonces, cuando tú ves esa tensión, puedes entender por qué los romanos tenían que ser muy duros, muy severos y muy tajantes en Palestina. Bueno, si eres romano y si eres soldado, eso es tu punto de vista. Obvio, si tú eres como Pablo o un galileo, dirías, no, el día que se vayan los romanos vamos a celebrar. Entonces, todo es eso y eso no ha cambiado mucho en el Medio Oriente, si te das cuenta. Y en el mundo entero las cosas no han cambiado tanto. Y de repente agarras y tomas un ideal y dices, esto es lo que yo creo, que todos debemos de vivir en paz. Pues eso es lo que hacen Barbie y Ken. El resto del mundo no lo logra tan fácilmente. Tenemos sentimientos reales, tenemos anhelos reales, tenemos memoria de faltas, de decepciones, de injusticias, y esas cosas se arrastran durante siglos y no puedes simplemente tachar algo y decir no siento nada. Entonces ve lo que es todo eso, un pueblo terco contra otro pueblo terco y así están. Entonces nadie lo quiso tocar. Capítulo 23, entonces ya convoca el concilio, el tribuno. ¿De qué le están acusando? Que necesitan una acusación formal para poder proceder y hacer un juicio. Capítulo 23, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ahora ve, el tribuno nada más está observando. No es corte romana, ese concilio de los judíos. Primero deja, porque esos son los convenios, deja que los judíos hagan su juicio contra su pueblo. Si es por profanar o un lapso de pecado o falta de respeto o algo en el área del templo, los judíos pueden hacer eso. Por eso apedrearon a Esteban y los romanos no intervinieron cuando el concilio lo sacó y lo apedreó fuera del muro del templo. Entonces, eso es el convenio, eso es el acuerdo que han tomado. Entonces, aquí está el tribuno nomás viendo, y ellos, y Pablo dice, yo he vivido con buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Y Ananías dice, golpea la boca. Eso es contra la ley romana y de los judíos. Entonces, el tribuno está nomás así, vaya. ¿Qué es eso? ¿Quién entiende estas cosas? ¿No? Entonces, Pablo le dijo, versículo 3, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Hay una historia política en esa frase que Pablo dice. Acuérdate, tiene 20 años que él no ha estado en Jerusalén. Y ha habido cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio de sumo sacerdote. Y todo es político y todo es comprado. abiertamente compraban el sacerdocio de Roma. Entonces Pablo dice, pues para saber quién es, porque nadie es de por vida. Antes era de por vida, muere y su hijo es el próximo sumo sacerdote, pero Roma dice no. Entonces quitan uno, ponen otro. A este mismo Ananías tuvo que ir a Roma a defender acusaciones contra él de corrupción y abuso. Entonces Ananías tiene una historia aquí. Entonces Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Su propio hijo, Juan, los dos mayores de influencia en la política en Judea y Jerusalén eran los dos hijos de él, Juan y Alejandro. Entonces su propio hijo hacen un alboroto. Justo antes de la destrucción del templo, la situación ya está muy inestable, muchos empujones y gritos y jalones para todos lados, y en un alboroto quieren matar a Ananías, y su propio hijo lo encuentra escondido en un dren, como Saddam Hussein, en un dren, y lo saca y lo mata, su hijo. Entonces tienes que ver, o sea, no imagines que así todos así, bien santiguados y pensando. No, era una cosa corrupta políticamente y jurídicamente no funcionaba. Con algo así, si no hay temor de Dios, no hay honestidad, punto. Entonces siempre va a fallar. Entonces no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pero ve la frase en versículo 1, parte del problema, no por lo que dijo que yo he vivido siempre con buena conciencia delante de Dios. Cualquier fariseo que observa bien la ley lo diría. El problema es más aún que no dijo. Normalmente decían, padres de la nación y ancianos de Israel. Eso era la salutación más correcta en eso. Y Pablo se pone a su nivel. ¿Por qué? Él había sido miembro del concilio. Cuando apedrearon a Esteban y todo, Pablo era miembro del concilio. Entonces él dice, varones hermanos, o sea, es ex. Pero tiene eso, tiene el nombramiento y el rango, le pertenece todavía. Entonces dice, varones hermanos, y de furia el sumo sacerdote dice, cierren su boca, de favor, y le cierran de golpe. Y Pablo, notando que una parte era saduceos, cuando condenaron a Jesús, por eso se reunieron de noche para tener el quórum mínimo para tomar un juicio. Y eran todos los saduceos. Fariseos no estaban presentes, como José de Arimatea, que pidió el cuerpo de Jesús cuando fue crucificado. Entonces pudieron condenar por votación a Jesús sin tener el concilio completo presente. Por eso fue de noche cuando lo hicieron. Muy de mañana se presentan con Pilato para decir, ya está decidido esto. ¿Y de qué le acusan? Nosotros ya lo arreglamos, diciendo, si no fuera digno de muerte, no te lo traeríamos. Y Poncio Pilato está, ah, no, ustedes son tan limpios. O sea, él tan cínico está viviendo, ustedes hacen cualquier cosa. Hasta a él, a Poncio Pilato, se le hacía extremo el modo de corruptos de los sacerdotes. Entonces está la cosa muy mal, y en todo este tiempo, año con año, década tras década, se está acercando la destrucción de Jerusalén. Están en su última década resistiendo, pataleando, insultando, blasfemando y vendiendo y comprando, traficando almas. Entonces el juicio está cerca. Entonces cuando ve que una parte era saduceos y otra de fariseos, que también tenían su pleito con Pablo, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y Lucas nos explica, dice, cuando dijo eso se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu. En efecto, son naturalistas, son ateístas, o sea, ateos, o sea, no hay Dios, o sea, hay Dios, pero no hay Dios. Dios es la inteligencia en la naturaleza, en el universo, es más como Star Wars lo que creen los saduceos. O sea, simplemente hay una fuerza inteligente con propósitos, pero no es personal y, en fin, y está en todos y ha elegido esa fuerza colocarnos como sacerdotes, obedezcan. O sea, es una teología muy rara de los saduceos. Los fariseos eran lo que diga aquí, eso es lo que vamos a vivir. Más como nosotros. Y muchas veces decimos, ay, no seas fariseo. Bueno, es que tomaban en serio las escrituras y pensaban que Dios ha hablado y que va a haber una resurrección de los muertos y un juicio y tú existirás eternamente en algún lugar, de algún modo, consciente. Entonces ellos con otra forma de pensar. Entonces están con eso, hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, y si un espíritu le ha hablado un ángel, no resistamos a Dios. Pero ve, esto es más político que teológico. Era para tener control en el concilio. Y Pablo ya es un trapito que ellos están sacudiendo como perros hacen con un trapito. Ellos ya lo agarran como bandera para hacer su argumento que tenía generaciones este pleito. Entonces, cuando ves esto con Pablo, entiendes, porque Lucas lo presenta mucho más así. Muchas veces no entendemos la furia que tenían con Jesús. Y que era de Galilea, y presumía venir a decir, la Biblia dice, y dice, vosotros, a los saduceos, vosotros erráis, porque no conocen ni el poder de Dios, ni las Escrituras. Están muy equivocados. Y al decir eso, a los que mandan, vas a tener problemas. No puedes decir, ay, tú bájate de ahí, estás muy equivocado. No puedes decir eso, a menos que seas Jesucristo. Él tiene la razón, pero él ya sabía a dónde iba a llegar la cosa. Entonces, todo eso está pasando. Versículo 10, Pablo simplemente hace eso. Ahora, podemos decir que es una táctica, pero no llega a una resolución, sino aumenta otra vez el volumen y acelera más las cosas. Entonces, una táctica, no, yo no estoy convencido que era como que él dice, ah, ya veo lo que pasa aquí, nomás he hecho aquí un buscapiés y todos a bailar. No creo que haya sido tan eso, pero Pablo tiene un solo mensaje. Cuando tú vas leyendo las epístolas, cuando lees en Hechos las predicaciones de Pablo y los recordatorios, las exhortaciones a todas las iglesias y a individuos, siempre eran esto: que vivamos delante de Dios como que Dios me ve y me ama, y dio a su Hijo por mí, y eso trae perdón y reconciliación, y sí es importante cómo vivo. Si he entendido lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por mí, es importante cómo vivo. Entonces, él tiene un solo mensaje. Entonces, lo que yo aprendo de eso es lo siguiente. Puedes estar haciendo bien y se suelta un alboroto alrededor de ti, toda una tormenta, y opiniones y gritos y empujones y jalones, y todo se está poniendo complicado. Pablo tiene un solo mensaje y eso simplifica. Pablo no manejó esta situación políticamente. Políticamente pudo haber suavizado todo, aplacado a todos, decir, el sumo sacerdote es un excelente hombre, conozco a su familia. Es más, yo estuve aquí, es más, él me dio permiso para ir a perseguir a los cristianos. O sea, lo pudo haber hecho así. Pablo no era tonto y no tan tosco, pero él tiene un solo mensaje. Entonces, simplifica tu vida. ¿Qué es tu mensaje? ¿De qué lado estás? Eso te ayuda mucho a saber qué hacer, qué no hacer, dónde vas, dónde no vas. O sea, te ayuda muchísimo un solo mensaje. ¿Pero cuál es? Pablo dijo a los Gálatas, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Eso también simplifica qué hacer en situaciones complicadas de agresión, de desorden y caos como Pablo vivió en estos capítulos. Cuando por fin llega a Cesarea, ni 12 días tiene de cuando fue el alboroto frente al templo. 12 días, ni 12 días han pasado. Y la mayor parte ha estado en un calabozo esperando saber qué va a suceder mañana. Entonces, igual, cuando tú no puedes controlar lo que va a suceder mañana, lo único que te va a dar estabilidad es poder decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo que yo siento, lo que yo planeo, lo que yo percibo y lo que me sucede, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Entonces, eso ya es una postura muy fuerte, muy estable para Pablo, porque como hemos venido viendo, o sea, mañana puede suceder cualquier cosa diferente a lo que fue hoy. Mañana puede ser diferente. Pero si esto es mi postura, lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó. ¿Cómo enfrentas? ¿Cómo planeas? Entonces, ve cómo eso ya es más estable, más simple, para saber qué hacer. Porque tormentas habrán, y van a haber desacuerdos, y va a haber opiniones contrarias y demás. Siempre va a haber eso, es parte de vivir en este mundo. Pero ¿qué haces cuando ya se está acelerando y dando más y más vuelta y más recio alrededor de ti? Entonces, habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, y él ya es obligado a cuidar a un ciudadano romano, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Pablo puede sentir miedo porque en la noche siguiente se le presenta el Señor, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, puedes estar desanimado, estás tratando de contestar bien, estás tratando de hablar bien, estás tratando de respetar a todo mundo. Te voy a decir un secreto: no eres moneda de oro y no vas a caer bien donde quiera y en todo momento. ¿Ok? No, simplemente ya, y vas a ver que puedes descansar no necesitando complacer a todo mundo y que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Ya líbrate del espíritu facebookista de que vives por los likes. Realmente, pero aún así, Pablo, cuando en otra situación dice: yo quiero que todos estén como yo, más sin estas cadenas, porque aún seguía preso. Dice: como yo igual. O sea, Pablo no dijo: aquella vez que me sucedió y te fue tan difícil, y amigos que se voltearon en mi contra y todo. Pablo no está diciendo eso. Sí, lo viviría otra vez igual. Y yo creo que tú estarías bien si vivieras día por día la vida que he vivido desde que conocí a Cristo. ¿Puedes decir eso? Honestamente, porque muchas veces tratamos de vender a Jesús como un producto. Desde que uso a Jesús en mi vida, ya no se me cae el pelo, o ya no tengo caspa, o el perro me obedece, o mi negocio, que es normalmente donde lo presentamos, mi negocio va para arriba, mi matrimonio va para arriba, todo está bien en mi vida, porque desde que yo empecé a tener Jesús en mi corazón, o sea, es como una pastilla en tu boca o Jesús en tu corazón. Entonces, ve, eso no es lo que estamos haciendo. Entonces, Pablo había sufrido. Había caminado arriba y abajo, había estado delante de reyes y delante de limosneros y todo lo que está entre todo eso, y había hablado con un mismo mensaje a cada persona, y a cada persona dice: si tú vivieras la vida que he vivido, no te arrepentirías de nada. ¿Qué es la vida que has vivido con Jesús? ¿Te arrepientes de haber vivido esa vida con Él? Es posible, no te voy a regañar, pero lo que te voy a decir es: entonces aún no has vivido con Él, aún no has sabido, aún no has gustado para saber que Él es bueno, aún no te has visto muerto en delitos y pecados para saber que vivo en Cristo es una condición con todo problema que puede suceder, pero vivo en Cristo es un mundo aparte. No es que Cristo es mejor, es la única opción, es la única esperanza, no es una mejor vida. Y no estamos vendiendo una vida mejorada, un matrimonio compuesto o un negocio exitoso. Estamos ofreciendo reconciliación con Dios en Cristo Jesús. Es muy sencillo eso, pero no te hace más noble haber recibido a Jesús. No te hace más exitoso haber recibido a Jesús, pero ¿sabes qué? Tienes paz con Dios. Y estás en el hueco de su mano. Y algunos no queremos estar en el hueco de la mano de Dios, pero Pablo sí. Y yo veo esto: la vida que Pablo tuvo, no la sueño para mí, pero la acepté. Si es lo que Dios sueña, sé lo que Dios planea. ¿Aceptarías la vida de Pablo para ti? Es difícil. Pero Pablo pudo llegar a ese punto, decir, lo que yo he vivido, yo quisiera que todos pudieran. ¿Por qué? Porque entonces habrían comprobado lo que yo ya comprobé. Que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Él está junto a mí. Entonces, ¿cómo compruebas eso? Eso es lo que Dios nos ofrece, las oportunidades para comprobar. Entonces, sigue la cosa, todavía la mata dando en Jerusalén. Pablo dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces está diciendo a Pablo, muy bien, Pablo, bien, ya lo hiciste. Él entiende una cosa con eso, mi testimonio a los ancianos de Israel ha terminado. A los líderes de mi nación, mi testimonio ha terminado. Ya entregué la evidencia, ya dije la verdad. Ya lo que ellos hagan es su decisión. Tomaron su decisión y en menos de 10 años Jerusalén fue destruida. Eso es serio, eso es muy importante ver eso. Porque en todos lados del mundo estamos viendo que algunos países caminan sobre el filo de una navaja. Y sus líderes no saben qué hacer y tenemos que orar por los líderes porque están tomando una decisión que tiene consecuencias en todo. Entonces, y podemos decir, ay no, pero es un... Ok, espérate, porque ve lo que pasa con eso, un alboroto, simplemente por haber dicho, Jesús me envió a las naciones, eso era insoportable, eso era digno de muerte. Podría ser que algún día tú digas algo pensando, van a decir, oh, wow, qué lindo. Y tú pensando que eso sería la reacción y se suelta un alboroto. Jesús es tan Jesús para ti todavía en tal momento. Dios es tan Dios para ti en tal momento. O buscas la forma de salirte políticamente de ese apuro. Entonces tenemos que ver. Puede suceder. Pablo no tenía un plan. Voy a ir a Jerusalén y causar un alboroto. Eso no era su plan. Ok, entonces, ya está. Dios le anima. Así, entonces quiere decir que cuando vayas a Roma, Pablo, probablemente lo mismo sucede. Pero tú habla, tú dilo. Cuando lees en Ezequiel, cuando lees en Jeremías, lo mismo pasa. Llega el momento que cada uno dice, es que no me quieren escuchar, Dios. Es que entre más hablo, más me odian. Ahí la dejamos, ¿no? Y Dios dice, tú habla. Y no tengas miedo, tú habla. Y no le fue bien a Ezequiel y no le fue bien a Jeremías. Entonces tenemos que ver eso, no le fue bien a Pablo. Lo político habría sido de otra forma salir de la situación y seguir en paz y permanecer unos meses libre en Judea o Galilea, visitar con las iglesias, pasarla muy bien. Y lo que tú y yo siempre escogeríamos sería eso. ¿Cuándo vamos a escoger? Ay, pues sí, yo quiero prisión, yo quiero azotes, yo quiero rechazo, yo quiero repudio, yo quiero chismes y calumnias. ¿Qué? O sea, ¿quién lo escoge? Pero eso es lo que le tocó a Pablo. Y no andaba diciendo, ay, pues ni modo, de suerte me tocó ser apóstol y sufrir. Porque tú podrías ser el próximo. Entonces, ¿qué? Y Pablo dice, exacto, ¿qué? Vamos, está padre. Y yo diría, espérame tantito, Pablo, necesito poner en orden dos, tres cosas, no sé si estoy listo. Así es, pero ¿te das cuenta que Dios no te pregunta? ¿Qué quieres hacer hoy? Tú eres mascota y Él es el amo. Él te dice lo que vamos a hacer hoy. Entonces, sucede lo siguiente. Venido el día, versículo 12, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Estaba de moda eso. Siempre cuando la gente siente que no hay de otra, acude a medidas muy extremistas para solucionar algo. Entonces, vamos a dar muerte a Pablo. Pablo es el único problema que la nación tenía. ¿Te das cuenta? No puede ser que si Pablo ya está muerto, ya todo va a estar bien. Si hace una semana Pablo no estaba y las cosas no estaban bien, ¿por qué Pablo es ahora? Porque podemos colgar en este cuello y fijar en este pecho la acusación y nuestra queja y denuncia. Cuidado cuando andas viendo que un familiar o alguien en tu vida, este es el problema. Si lo eliminamos, ya no hay problema. Cuidado con eso, porque el problema y nuestros problemas y dificultades son generados por el pecado. Y porque eliminas una persona, no eliminas el pecado y no eliminas problemas. Entonces, tenemos que llevar todo a la cruz, ahí está la solución. Entonces, ya tienen un complot. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. Entonces eso es doble lo que están diciendo. Estamos mega maldecidos o maldichos o como tú lo quieres decir. Entonces no estamos con una super hiper maldición si no cumplimos. Entonces cuidado con juramentos. En 1 Samuel, Saúl juramentó todo el ejército que iban a marchar en ayuno y que hasta no vencer a los filisteos, nadie va a probar nada y vamos a estar en ayuno. Que si tú eres un general, lo que dijo Napoleón es que un ejército marcha sobre su estómago, no sobre sus pies. Si no has comido, hasta dices, sí, me rindo, ¿me dan un taco? O sea, ya. La táctica con las invasiones, por ejemplo, franceses y americanos en el puerto de Veracruz, era salir de la ciudad, dejar sin alimento, en un rato entre dengue, gastroenteritis y muchas cosas, ya están diciendo, nadie tiene treda. Entonces, o sea, ya se están rindiendo. ¿Por qué gastarte peleando y balazos y todo eso? Deja el mismo clima de Veracruz, va a acabar con ellos y nomás llegamos a recoger los pedazos. Entonces, así. Pero juramentaron y Jonatán, su hijo, no supo del juramento. Y se hizo una ley en Israel que ese tipo de juramento no vale. Porque yo lo leo y digo, bueno, es que no lo lograron, entonces murieron de hambre. O sea, no podemos comer o beber hasta que Pablo se muera. Pero como la providencia divina les exentó, no lo pudieron hacer en todo su juramento. Entonces, ¿por qué tanto ruido? Pero ve lo que la carne hace. Se pone todo así, agarra a sus amigos y hacemos frente, marchamos, nos escondemos, vamos a hacer un paro, vamos a hacer algo y... ¿Y? Nada. ¿Cómo te sentirías al enterarte? Mira lo que pasa. Van con los del concilio, versículo 15. Ahora pues vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana entre vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces ya. Y el tribuno va a decir, aunque es un romano. Ellos no están pensando en eso, están clavados en que Pablo es uno de nosotros y está en error. Pero el tribuno está clavado en que es un romano si yo no lo defiendo, mi vida, entonces. Y está así la cosa, pero el tribuno inocente no lo va a saber. Nosotros estaremos listos. Versículo 10, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Está fuerte, más de 40. Pero no te metas con Roma. Donde tú quieres con 40, Roma contesta con 600 si necesita. Roma dice, no, somos la reina del mundo. Entonces, no. Y es un romano. Entonces, el tribuno sabe que si estamos trayendo a Pablo y le matan, entonces, otra vez, esa consecuencia. Y mientras mis tropas están interponiéndose para no dejar morir a Pablo, uno de ellos puede morir. Es fuerte responsabilidad. Muchas veces no tomamos en cuenta los que están en autoridad, aunque no sean de lo más lindo que quisieras. Tú tienes que recordar la responsabilidad que tienen y que no es tan directo y sencillo cada paso que toman. Entonces, él se entera qué va a hacer. Entonces, el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Solo para proteger a Pablo. Nunca en su vida había tenido. Entonces, ¿y tú crees que Pablo va a ir así en el caballo callado? Ay, esto me recuerda aquella vez que iba en caballo rumbo a Damasco y Jesús, mi Señor y Salvador, se me aparece. Me tiró del caballo y a todos nos reasustó. Y los soldados así, cuando tú lees, por ejemplo, Filipenses, Pablo dice, porque estaba bajo custodia y estaba en la cárcel nuevamente, y describe a los filipenses y los del pretorio, que es la guardia imperial, los del pretorio también les saludan. ¿Por qué? O sea, iban cambiando cada 8 horas, es un cambio de turno. Y ahora, Aurelio, ¿cuántos años tienes, Aurelio? ¿Me acompañas? Voy a hacer mi devocional. Voy a orar en griego para que me entiendas, ¿sí? Y dice, ¿tienes hijos, Aurelio? ¿Puedo orar por tus hijos? O sea, pobre Aurelio, o sea, ya no más contar los días. Porque no puede taparse los oídos, no hay audífonos, no hay textos, no hay nada, es guardia. Tiene que proteger la vida de este hombre. Pero Pablo no tiene ninguna obligación. Él puede hablar hasta quedar ronco. Porque él quería que Aurelio o quien fuera el que le tocó ese día, que Aurelio tenga la vida que yo tengo. ¿Preso? Sí. Pero que tenga la vida que yo tengo. O es un loco, o sabe algo que tú y yo necesitamos tener presente. Ok, entonces, ya van con 200 de a pie, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Pero ve lo que Dios está haciendo. Ya habló con los ancianos y el concilio. Ya habló con el pueblo en el lugar más importante de su fe y de su nación, la plaza del templo. Rechazo. Ahora ya está con el tribuno y el tribuno lo manda con el gobernador y finalmente el gobernador de Judea le va a mandar a Roma. Entonces, y Pablo por fin dice otra cosa con Timoteo. Segunda Timoteo, eso es ya su segundo encarcelamiento oficial que él tuvo y dice, todos me abandonaron, Segunda Timoteo 4, todos me abandonaron en mi primera audiencia con el emperador, nadie me acompañó. No les sea tomado en cuenta. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Claro que les dio miedo. Dios, es que tuvieron miedo. Pablo ya como que ha perdido el miedo. Y dice, pero Dios me ayudó. Dios estuvo a mi lado y me fortaleció. Y fue predicado el evangelio a los gentiles. ¿Qué? ¿Por qué? Porque habló el emperador y le expuso qué es lo que es la salvación de Dios, reconciliación, arrepentimiento, juicio eterno y demás. Le expuso todo al emperador. Eso es lo que yo predico. ¿Es crimen? Y le soltó la primera vez, la segunda vez ya no. Pero fue predicado el evangelio. Entonces necesitamos ver eso. Que Pablo está diciendo, en esta situación, ¿qué es el provecho que Dios quiere sacar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer aquí? En este momento, en este lugar, con esta gente. Y si tú pasas tu vida pensando y viendo y mirando alrededor de esta manera, vas a ver y vas a pasar tu vida de otro modo. Avivamiento es eso. Avivamiento comienza cuando tú y yo empezamos a decir, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Y cuál es mi parte? ¿Dónde estoy yo en eso? Y no buscando tener la parte clave en eso o ser o el renombre o algo así, no, simplemente es esto. Y a veces vas a ser el que simplemente sostuvo un poste en donde pudieron poner un letrero, en donde pudieron ver un señalamiento y llegar a donde tenían que llegar. Pero si eso era tu parte, haz esa parte. Entonces, vamos. Entonces van a llegar a Cesarea. Llegan primero a medio camino a Antipatris. Entonces escribió una carta. Versículo 26. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos que iban ellos a matar, yo lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. No fue precisamente así. Entonces, ¿en qué situación y a clemencia de qué personas está Pablo? ¿Cuál es tu situación más difícil que has vivido o que estás viviendo? ¿Qué dices? Lisias, el tribuno, simplemente volteó la tortilla. No, pues al saber que era romano, por supuesto, lo libré de sus manos de ellos. No, pero sana, sana, colita de rana, aquí no pasó nada. Sigan, avance, avance. Entonces, esto, no, pues al saber que era romano. Versículo 28, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Bueno, ¿por qué todavía va en cadenas a Cesarea? Entonces tienes que ver eso. Tan así, el tribuno pudo haber dicho, no hay nada de esto. Le dan escolta al puerto en Cesarea y le dicen, ¿te conviene no regresar un par de años, un par de décadas, como la vez pasada? ¿Te conviene no regresar? Eres romano, tienes libre acceso en todo el imperio, pero por tu salud, te recomiendo no regresar a Palestina pronto. Le pudo haber hecho eso, simplemente le da escolta y lo sube a un barco y Pablo sigue siendo apóstol en Corinto y Éfeso y todo lo que hemos leído. Lo pudo haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque es humano, porque teme al hombre, porque no conoce a Dios, porque no tiene su Biblia abierta frente a él. Entonces el tribuno toma una decisión de acuerdo con sus luces y de acuerdo con su conveniencia, como todos. Podemos vivir con eso, porque el mundo de hoy es igual, no ha cambiado nada. Ya no usamos toga y sandalias y decimos shalom o algo, no, ya cambió eso. Pero en otras cosas el ser humano es igualito, las polémicas son las mismas, los enfrentamientos son los mismos y la cruz de Cristo sigue siendo tropiezo. Entonces, va. Dice, pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Entonces le sacan de noche, previenen la celada. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, «Te oiré cuando vengan tus acusadores», y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, otra vez al calabozo. Es un romano, está acusado, pero ¿de qué? Nadie ha dado pruebas, no hay nada, pero lo tienen así en el calabozo. Que, o sea, y puedes decir, pero no está bien, es injusto. Pues la vida es injusta, el mundo es injusto, el mundo es caído. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Tienes que escoger tus marchas. Tienes que escoger tus protestas, tienes que escoger tu postura y tienes que decidir si vale la pena discutir sobre esto o si tu único mensaje es la resurrección de Jesucristo y lo que esto implica, que Él es Señor de todo entonces quiere decir que Él es el Salvador y por medio de Él hay perdón de pecados y reconciliación. Eso es el único mensaje importante, es la única causa importante. Lo demás es simplemente decidir si eres vegano o no, si comes con lácteos o no, o lácteos o no. O sea, realmente esos son detalles de tu personalidad, pero la única causa importante es que sepan o no sepan que Jesucristo resucitó y es el Señor de todo y es el Salvador. Todo gira acerca de, sobre ese punto está la eternidad de cada ser humano y lo que podemos hacer para que puedan entenderlo y captarlo y vivir la vida que Pablo vivió, si es lo que les toca, pero por lo menos que vivan. Porque no hay cuento de hadas en la vida que de cristiana que termina diciendo y vivieron felices para siempre. ¡Ah! Y el coro de Disney termina y ahí está el vals al último. Eso es después. Es la siguiente película para nosotros. Y no tiene fin. Pero mientras, lo único que pueden decir es que nosotros igualmente estuvimos muertos en delitos pecados y ahora vivo. Ahora vivo. Y puedes decir eso, ahora vivo. Habiendo estado muerto, ahora vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y puedes decir, ay Jaime, eres fanático. Y yo puedo contestarte de como 5 formas. ¿Por eso me pagan? ¿Así querías? ¿Por eso me pagan para hacer? Dime si no es cierto, que no hay otra causa mayor, que no hay un dato más importante que este. Y todos tus planes y proyectos y sueños y afanes son menores. Y algunos van desapareciendo a medida que vas entendiendo y caminando y comprobando. Algunas cosas van desapareciendo de tu vida y de tu agenda, precisamente porque te das cuenta, o ni te das cuenta, simplemente ya no ocupan tu atención. ¿No es cierto? Pero algunos están, es que sí, sigue con tu discusión en tu cabecita, tan linda y chula. Sigue con tu discusión. Y así, no, es que yo opino, ok, va. Todos te vamos a mirar. Tenemos derecho a ver hasta que tú compruebes y puedas demostrar tu verdad. ¿De acuerdo? No, nomás decías, igual, nomás digo, pero cada quien echa al aire sus palabras y a ver quién las cacha. Y tenemos que poner todo ante Dios y decir, ¿es cierto o no es cierto? Es lo único que nos toca. Y ya caminar sobre la verdad que encontramos. Y bien, pues vamos. Entonces, va todo esto. Le dice, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Capítulo 24. Es todo un escenario. Igual, es un cacho de la vida jurídica, militar, religiosa y demás de aquel entonces. Y fíjate, no cambia mucho en las cosas. Lo vamos a tener que dejar y ver qué es la siguiente conversación y cómo termina. Pero simplemente podemos hacer un salto al final del capítulo 24. Porque podrías decir, Pablo, si tan solo hubieras hecho caso y no fueras a Jerusalén, nada de esto sucede. Pero checa esto. Final. Versículo 27, capítulo 24. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Era muy político Félix el gobernador. Hay toda una historia acerca de él que podemos ver con más calma. Pero estuvo 2 años y le estaba a cada rato escuchando Félix y otra vez escuchando y Pablo explicando y predicando y contestando dudas y preguntas, esperando Félix un soborno para soltarle. Entonces, ¿has vivido injusticia? Pues Pablo también. Pero él en las cadenas, en su audiencia ya con Festo, dice, yo quisiera que todos estuvieran igualitito que yo, salvo estas cadenas, que luego sí, como que no combinan con el atuendo. Es lo único que Pablo cambiaría con la vida que él tiene. Entonces podrías ver a Pablo y él dice, la vida que yo he vivido por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, la vida que yo he vivido es la vida que te deseo. ¿Podrías decir eso? Eso es tu testimonio. Eso es tu evidencia acerca de Jesús. La vida que he vivido, las buenas y las malas, y los sinsabores, y los triunfos, y gozo y tristeza, todo eso solo sirve para decir que es cierto que Jesucristo resucitó y es el Rey. Solo es esto. Y eso es lo que trastornó el mundo entero y sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué poder tiene esa verdad? Jesucristo vive. Es poder. Es verdad. Pero ¿cuál es mi evidencia? ¿Qué es lo que yo puedo poner sobre la mesa y decir? Entonces, todos tenemos que caminar con eso y tratar de asimilar. ¿Te acuerdas que hay un texto que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, para pensamientos de paz y para darte el fin que tú quieres, que tú esperas? Y siempre se citan y dicen, es que puedes venir a orar y vamos a hacer esta lectura, voy a abrir una taquería. Entonces, porque eso es, o sea, los planes de Dios son para que me salga bien la taquería. Lee el contexto. ¿Sabes? ¿Alguien sabe aquí de qué capítulo de la Biblia viene? Uno, dos, pero está en la boca de todos. Ok, ve en capítulo 29 de Jeremías y empieza diciendo, di a los que están en exilio ya en Babilonia, Jeremías estando en Jerusalén que estaba pronto a ser destruida la primera vez. Entonces dice, manda esta carta a los que ya están en exilio y diles que hagan casas, que siembren, que se casen, que tengan hijos, que oren por la paz de la ciudad a donde fueron llevados presos, porque la paz de esa ciudad va a ser su paz. Y va a durar 70 años, dice. Y eso es el pasaje que Daniel leyó 70 años después. Y dice, ya está terminando y nadie se acuerda que Dios prometió algo. Y la promesa fue eso. Al cabo de los 70 años, yo haré algo. Porque yo sé los pensamientos que tengo en cuanto a ti. Pensamientos de paz. Para hacerte bien y darte el fin que esperas. El fin que tendrían que esperar era regresar a Jerusalén, y la mayor parte no quisieron. El pueblo de Dios hoy agarra esta parte que quiere, pero no entiende el exilio que tenemos, no entiende nuestra presente condición para saber qué hacer y orar por la paz de tu ciudad. ¿Estás orando por la paz de tu ciudad o estás haciendo más alboroto? Nomás pregunto. ¿Estás haciendo algo concreto para eso o picando cosas en Facebook? Es muy importante. Eso, pero ya, carpetazo. Ahora, en esto, otra cosa que tenemos que ver. Otro texto que todos estamos, me están haciendo un estudio porque mira, es que falta, es que pasa esto y desde cuándo es así. Y ya tal día me entregan los resultados del estudio. ¿Puedes orar? Yo siempre digo, bueno, o sea, lo que es. O sea, Dios no va a cambiar nada en el papel que emiten en el laboratorio. Pero puede cambiar algo en tu cuerpo que contradiga lo que los estudios ya presentan. Ok, entonces vamos a orar por ti. Pero siempre citamos, vamos a Romanos 8. Después de Hechos está Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28, muy común igual. Todas las cosas ayudan para bien, que no es lo que dice, es ayudan a bien. Para los que aman a Dios. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y luego explica cómo Dios nos llama a arrepentimiento y reconciliación con Él. Y a los que también justificó, dice, a estos les glorificó. Lo pinta como un movimiento ya hecho. Y nosotros, algunos estamos que todavía Dios te está llamando y tú resistiendo. Otros están en el que dice, sí, no, cuando este cuerpo de muerte ya no puede más, tengo un tabernáculo de parte de Dios, eterno, una morada eterna. Entonces, todos están en diferente paso. Versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero otra vez, eso no quiere decir que tu nueva taquería tiene que funcionar. Porque el bien que puede ayudarte más es que no funcione. ¿Estás de acuerdo que quizás Dios tenga un plan, un propósito, y te llamó conforme a ese propósito, que es, más adelante dice, nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo? Y si tener una taquería exitosa, un despacho exitoso, o una profesión exitosa, un matrimonio exitoso, si eso no te conforma a la imagen de Jesús, es inútil para Dios, porque Él tiene un solo propósito. Y aquí está en versículo 29, los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de tu Hijo. Y Dios no va a permitir que cosas buenas te deformen de la imagen de su Hijo, porque Jesús es bello, porque Jesús es perfecto y porque Jesús fue hecho hombre para llevarnos al Padre. Entonces, eso es el propósito de Dios. Y si esto, entonces, ¿estás en un matrimonio exitoso? No. Pues quizás Dios pueda conformarte a la imagen de su Hijo. Busca el propósito de Dios en eso. ¿No todas las cosas están chidas en tu vida? ¿Qué es el propósito de Dios? Conformarte a la imagen de su Hijo. Y cuando tú despiertas a su semejanza, Salmo 17, 15, estarás satisfecho, es lo que la Biblia dice. En cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero ¿cuál sería tu satisfacción? ¿La premiación de algo? ¿Reconocimiento de algo? ¿Qué sería tu satisfacción? Es una espada de dos filos, ¿verdad? La palabra de Dios. Dices, chihuahua, mejor no hubiera venido hoy. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Dios no está viendo la forma, Él ya trae la forma. Él no está buscando recurso para poder terminar lo que comenzó algún día, sino ya sabe exactamente cómo lo va a hacer. Y lo que puede estar sucediendo hoy, mañana o pasado mañana en tu vida es parte de lo que Él ya prevé y conoce de antemano y lo está planeando y usando. Y es difícil para nosotros, por eso dice, no lo hemos comprobado, sino lo sabemos. Lo sabemos porque conocemos con quién estamos tratando. Y Él sabe con quién está tratando también. Y si no se ha rajado conmigo, es porque Él tiene la solución para esto. Ok, entonces, si por fin llegamos al final del capítulo, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, Pablo lo vivió. Y él dice, échale. ¿Estás pasando por tribulación? Camina en tu tribulación. ¿Estás pasando por angustia? Camina en tu angustia y comprueba y demuestra que sacies tu alma en Dios para comprobar quién es, para comprobar su bondad y su fidelidad. Pablo, ¿desde dónde lo está diciendo? Desde eso, tribulación y angustia y persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Los viste en la playa, en Egipto, los de Libia, sacrificados como corderos por su fe. Son mis hermanos. Algunos eran padres de familia. Todos dejaron a alguien, son mis hermanos, esos son campeones, lo hicieron bien. Quizás yo en el mismo momento no actuaría con la nobleza y hombría de estos. Quizás Dios por eso no lo asigne. No, porque... Olvídate, Jaime, nomás ponte a barrer y que quede limpio. ¿Sí? Pero si eso es lo que te toca, que quede limpio, entonces. ¿Amén? Eso es. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero vencedores en, no sobre, en todas estas cosas. No triunfas sobre tribulación, vences en tribulación. ¿Y qué estás venciendo? Miedo, incertidumbre, duda, impaciencia, indirectas. Eso es lo que vencemos en. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Pablo vivió eso. Unos corruptos le entregan en manos de otro corrupto, que le entrega en manos de otro corrupto, y cada quien cuidando a número uno, nadie cuidando a Pablo, sino uno. Mas Dios estuvo a mi lado. De modo que el Evangelio fue completamente predicado a los gentiles. Eso es tu tarea. Entonces, comprobar, vivirlo. Entonces no se dirá después para nuestro epitafio: y vinieron felices para siempre, pero que se diga de nosotros: vivieron, vivieron. Encontraron vida en Jesucristo y vivieron. Amén. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, vamos a tomar la cena del Señor hoy y van a repartir los elementos. Y es un buen momento para que otra vez recapacites, otra vez recuerdes, otra vez digas: bueno, con la copa, con el pan, yo recibí del Señor lo que asimismo les escribí, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: coman de esto todos, es mi cuerpo. Entonces es necesario discernir el cuerpo, no en una transubstanciación o algo así, pero discernir el cuerpo. Aquí está, es el cuerpo de Cristo, aquí está. Y algunos aquí son menos del cuerpo para ti. Este no debe estar, mi vida sería mejor si esta persona dejara de congregarse. Si eso es tu postura, cuidado, porque podrían estar pensando lo mismo de ti. ¿A quién Dios debe hacer caso? ¿A ti o a él? Entonces el cuerpo. Y asimismo, tomó, habiendo cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramado por muchos. Beban esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque vive, porque resucitó. Es el mensaje, es el único mensaje. Todos los demás son detalles, sin importancia, es ruido, es distracción. Es el único mensaje, es la única bandera, es la única causa, es el único paso a tomar. Y si no lo has hecho, igual, ve. Y di: Señor, si es verdad que esto fue por mí, me gustaría saberlo, pero saberlo. Me gustaría estar convencido. Y si tú me convences, soy tuyo, soy tuya. Y si es la necesidad en este momento, igual, dale chance a Dios que Él te convenza. Que Él te persuada, como persuadió a Pablo, a Felipe, a Andrés, Pedro, Jacobo, a cada uno les persuadió. A muchos aquí Dios nos persuadió. Sí, esto es por ti, hazlo en memoria de mí. Y lo recibes y lo tomas, y cada vez que comemos y bebemos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque viene, porque resucitó. Y como un canto muy importante en los 70, todos deben de saber quién es Jesús. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que tenemos en nuestras manos. No somos dignos, Señor, de unir estos dos elementos y decir: esto fue por mí. Pero precisamente porque no somos dignos, fue por nosotros. Damos gracias por Jesucristo, el sustituto, el sacrificio, el Cordero de Dios, quien murió y resucitó y viene pronto. Y pedimos, Señor, obra en nosotros, sella tu palabra en nuestra vida de manera que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora vivo, por fin. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.